con el auspicio de Kunstmann. Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presenta La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en que conversamos de música y hoy lo haremos con la muy destacada pianista chilena que reside en París, María Paz Santibáñez, y que esta semana estará en Chile con una serie de actividades y presentaciones. ¿Cómo estás, María Paz?
Hola, un saludo para todos los auditores. Mi agradecimiento a ti, Gonzalo, por este momento de encuentro, de entrevista, para poder hablar de música y de las actividades que vengo a realizar a Chile. En realidad, muy particularmente a Santiago.
Muy bien. Hay que contar que María Paz nació en 1968 en Viña del Mar, la menor de 7 hermanos de una familia muy musical, y estudió luego en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile con el maestro Galvarino Mendoza, a quien considera su padre musical. Galvarino Mendoza era hermano del general de carabineros César Mendoza, ¿no? Y en este programa el tenor Hans Stein contó cuánto había ayudado él a salir del país a músicos inmediatamente después del golpe.
Sí, yo no conozco los pormenores de la vida o de cómo vivió mi maestro Galvarino Mendoza, todo lo que fue posterior al golpe, pero el recuerdo que sí tengo es que siempre me andaba cuidando, que alguna vez ayudó también a sacar de una detención a mi hermana mayor, y que fue un padre para mí. Él estaba muy al corriente de que yo estaba absolutamente involucrada en lo que podríamos llamar la resistencia contra la dictadura, y por supuesto que en algún momento, yo me recuerdo perfecto, alguna vez había paros universitarios que cerraban el conservatorio, pues yo empecé a ir a clases a su casa, luego empezó a dibujar, lo que podía ser el futuro de esta joven estudiante de piano, y su plan era que yo a los 20 años tenía que estar en los Estados Unidos, donde él había enviado a sus hijos a estudiar. Voilà. Y estábamos en esa preparación cuando, bueno, sucedieron cosas en mi vida y también en el país, digamos, que me impidieron seguir ese trazado. Pero puedo decir que Galvarino Mendoza, cuando yo a los 30 años me venía a París, con lágrimas en los ojos me dijo, no fue a los 20, pero es a los 30 y te va a ir bien.
Claro, porque en septiembre de 1987, cuando todavía te faltaban 3 años de estudios para titularte como intérprete superior en piano, tú participabas en una marcha pacífica de estudiantes dentro del paro contra el rector de la Universidad de Chile, que había sido designado por Pinochet, José Luis Federici, y en esa manifestación frente al Teatro Municipal fuiste baleada en la cabeza por un carabinero. ¿Qué te acuerdas de ese día? ¿Qué fue lo que pasó después?
A ver, los recuerdos que yo tengo en realidad son solamente recuerdos reconstruidos, porque yo estaba haciendo un rayado para llamar al paro y en algún momento a mí me estalló la cabeza y me caí en cámara lenta y escuché bien en los pacos y recuerdo haber reflexionado, ¿qué hago yo cayéndome que no puedo correr? Me van a detener. Luego han sido los relatos de mis hermanos, el video que registró esa agresión, ese atentado en realidad, en fin, testimonios y recuerdos que muy poco a poco se han ido construyendo. Lo que sé es que en algún momento me desperté en un hospital, que no podía mover el lado izquierdo de mi cuerpo. De inmediato intenté justamente abrir mi mano, luego, en fin, y que los estudiantes de sonido de la facultad me llevaron un teclado al hospital cuando pude abrir el pulgar. Y el cantautor Nino García, que había seguido estudios de piano clásico, era un tremendo músico Nino, me escribió un pequeño arreglo para pulgar izquierdo y mano derecha de El derecho de vivir en paz, que es lo primero que pude tocar. Justamente Galvarino Mendoza en algún momento me visitó en casa. Yo me recuerdo de su mirada bastante sombría al ver que con la mano derecha yo podía tocar los estudios de Chopin o esto aquello, y que con la izquierda estaba recién intentando mover los dedos. Vuelvo a Galvarino, ¿eh? Porque me lo recuerdas, yo me acuerdo de él todos los días en realidad. Galvarino, antes de fallecer, decía, yo tengo varios hijos de los Estados Unidos y una en París. Eso para mí siempre fue muy lindo, esa relación fue una relación maravillosa. Y todos los días me toca decirle a mis alumnos, si duelo tienes que está mal hecho, cómo sentarse al piano. Cuando enseño el movimiento lateral, escucho y veo el reloj de Galvarino Mendoza que se movía y que hacía un pequeño sonido famoso. Él está presente cada día cuando toco.
Y claro, inmediatamente después de eso, te fuiste a Europa donde empezó tu recuperación y seguiste tu formación como pianista en la Academia de Música de Praga, en la República Checa. Y luego volviste a Chile para titularte ya como pianista en la Universidad de Chile. Y en 1999 decidiste irte a París con esta frase de despedida que te da el maestro Galvarino Mendoza, ¿no? Te va a los 30 y te va a ir bien. Y tuvo toda la razón, desde luego, en eso, porque tú has hecho una carrera muy brillante como pianista en Francia, en Europa, con una serie de discos de los que vamos a hablar, y te has involucrado también en el estreno de música de compositores chilenos y de otros compositores también europeos. ¿Qué significó para ti establecerte en París, lejos de Chile, pero también abrazando una carrera internacional como pianista?
A ver, voy a volver a Galvarino. Cuando me titulé en la Universidad de Chile, en algún momento fui capaz de llamarlo para ir a tocar para él. Y le dije, maestro, tengo la posibilidad de irme a los Estados Unidos o a París, aún no lo he decidido, pero quiero preparar los concursos de entrada para la llegada y quiero tomar clases con usted. Eso fue por lo menos un poco más que 10 años después de la última vez que nos habíamos visto en clase. Yo algunas veces iba a visitarlo, pero no era capaz de tocar para él. Porque un atentado de la magnitud del que yo sufrí y la recuperación que eso implicó, de alguna manera deja bastantes secuelas psicológicas que se pueden superar con el tiempo. Yo digo que tuve la fortuna, y lo pongo entre comillas, de sufrir evidentemente un estrés postraumático y un montón de cosas que conlleva una situación de esa naturaleza. Digo la fortuna porque eso de alguna manera te pone algo así como unas anteojeras, ¿ah? Y como yo tenía una determinación que viene desde los 4 años, tengo por ahí una carta que me escribe mi padre cuando tenía 5, donde me dice, ¿qué dice mi amor que toca el piano? Entonces, para mí era absolutamente inconcebible no intentar por lo menos volver a tocar el piano. Cuando ya me encontré titulándome, toda la parte mecánica estaba resuelta, en fin, pero había varias cosas que me interrogaban, ¿no? Fue ahí que la música contemporánea, fue Cecilia Plaza quien me guió hacia el interés por la música contemporánea, donde de alguna manera yo no tenía a priori respecto del sonido. Mi gran interrogante siempre era el sonido. Cuando voy a tocar a la puerta de Galvarino para retomar las clases, lo primero que hace me dice, ¿te aprendiste de memoria el último movimiento de Beethoven? ¿Cómo va el Liszt? Esto y aquello. Yo le digo, ¿de qué me habla? De tu última clase hace 10 años. Es decir, me hizo ver de inmediato que esto no era más que un paréntesis y que teníamos que seguir trabajando. Cuando me instalé al piano, él ve la manera en que me instaló al piano y me dice, momento, María Paz, tú ponías la pierna allá, hacías acá, abrías el brazo, no sé qué. Y al cabo de 2-3 clases, empecé a escuchar mi sonido nuevamente. Él se acordaba de cada uno de mis gestos naturales de nacimiento y de alguna manera me los devolvió. Con ese bagaje y con el repertorio de Cecilia Plaza, me vine a París, llegué a la École Normale de Musique, donde una maestra maravillosa, Odile Delangle, conocí a Claude Elfer, que fue quien fundó el Domaine Musical, junto a Pierre Boulez, conocí a Yvonne Loré-Messiaen, con quien tomé clase. Claude Elfer se transformó en mi segundo padre musical, porque él fue el que me guió realmente al corazón de la música contemporánea. A mí me daba mucha risa porque Galvarino de pronto me comentaba y me decía, pero María Paz, esas cosas que estás tocando. Y de pronto le muestro Messiaen y se enamoró de Messiaen. Fue muy bonito en algún viaje que hice a Chile, en fin. Voy a volver también a Cecilia Plaza porque mi primer disco fue un homenaje a Cirilo Vila y dedicado a Cecilia porque de alguna manera en ese disco yo retomé las obras que eran su repertorio. Es muy curioso porque cuando Cecilia comenzó a perder la movilidad en las manos, yo comencé a recuperar la mía. Y de alguna manera siento que hubo como una especie de posta bastante dramática, ¿no? Pero al mismo tiempo muy hermosa. Yo guardo en el corazón a Cecilia, sus consejos, la manera en que abordaba la música, la manera en que me enseñó a contar incluso, ¿no? A pensar en la subdivisión, en fin, porque la música contemporánea, la rítmica es bastante distinta, ¿no? Que la tradicional, vamos a decir, y que eso es algo que evidentemente se acentuó y se volvió extremadamente exigente cuando trabajé con Claude Elfer, con Odile Delangle, con Yvonne Loré-Messiaen, con Antonio Lee o con otros maestros, ¿no? Acá en Francia. Pero realmente es curioso, mis bases están absolutamente en Chile, Galvarino, Cecilia.
Bueno, vamos a hablar de ese disco que se llama Piano Piano desde 2003. Pero ¿qué te parece que vayamos a tu lista de músicas que han cambiado la vida? Y la primera que tú pusiste es el preludio en Do mayor de la colección de 24 preludios del Opus 28 que Chopin escribió entre 1835 y 1839 en Valldemossa, Mallorca, donde había ido en ese famoso viaje con George Sand y sus hijos para escapar de la humedad de París. Chopin tenía la edición del clavecín bien temperado de Bach y al igual que en ese monumento, cada uno de sus preludios, de extensión muy breve, cubren cada una de las 24 tonalidades mayores y menores. ¿Cuál es tu historia con este preludio y por qué lo pones primero en tu lista de músicas que cambió tu vida?
Yo no diría que es la música que cambió mi vida, sino que es una música que acentuó mi vocación, mi pasión por la música. Como yo te decía, yo empecé a tocar a los 4 años, todo esto mirando cómo tocaba mi hermano mayor, porque en la casa se hacía música, porque había un piano y porque siempre me interesó el piano. Y resulta que mi hermano tocaba ese preludio. Y cuando yo empecé mis clases con Galvarino, mi objetivo era tocar ese preludio. Es decir, yo pensaba, cuando yo toque ese preludio, todo está visto. A los pocos meses estaba tocando ese preludio. Recuerdo, yo era chica, pero me reí y dije, oh, pero si no era para tanto, de alguna manera era mi objetivo y de pronto se convirtió en, bueno, hay que seguir. Fue muy inspirador.
Bueno, ¿qué te parece que escuchamos entonces este preludio
Bueno.
número 1 en Do mayor en la versión de Maurizio Pollini? Ese era el preludio número 1 en Do mayor del Opus 28 de Frédéric Chopin. Interpretaba Maurizio Pollini. ¿Por qué quisiste la versión de Pollini para este preludio, María Paz?
Porque cuando mi hermano lo estudiaba y cuando yo lo estudié, Maurizio Pollini, más o menos en esos años, había ganado el famoso concurso Chopin y estaban entonces las ediciones de sus versiones de los preludios.
Muy bien. Bueno, las siguientes obras en tu lista son obras que tú tocaste muy joven. Está la suite francesa número 6 en mi mayor de Bach y también está la primera sonata del Opus 2 de Beethoven. Cuéntanos cuáles son las historias con estas obras que las vamos a escuchar seguidamente, porque solo vamos a escuchar una selección.
A ver, quise compartir estas dos piezas porque son las únicas piezas de las que tengo registro siendo una joven estudiante de piano. Estas piezas las toqué a los 15 años en el examen de fin de año y la verdad es que curiosamente se conservaron estos registros y me permito compartirlas porque las escuché hace un tiempo y dije, se oye algo muy joven y comencé a recordar los consejos que me daba Mendoza. En fin, es muy transparente como manera de tocar. Bueno, del primer movimiento de la sonata Opus 2, número 1 en fa menor de Beethoven, solamente está el registro de la exposición. Y de la suite francesa se va a escuchar la Allemande. Esa la tengo entera en todo caso. Algún día a lo mejor les puedo compartir.
Muy bien, bueno, escuchemos entonces estas interpretaciones de Juventud de María Paz Santibáñez en el primer número de la suite número 6 en mi mayor de Bach, el alemán, y luego solo la exposición del primer movimiento de la primera sonata de Beethoven, que es la número 1 del Opus 2. Estas son grabaciones del examen de María Paz en 1983.
Thank you.
Esa era el alemán de la suite francesa número 6 en mi mayor de Johann Sebastian Bach y los primeros segundos del primer movimiento de la sonata número 1 de Beethoven, interpretada una muy joven María Paz Santibáñez, que es nuestra invitada de hoy en la música que cambió mi vida. Oye, María Paz, tú me decías que la figura de Galvarino Mendoza había sido crucial y también la de Cecilia Plaza, que fue la gran pianista que estrenó a muchísimos compositores chilenos, sobre todo en los 80. Íbamos ahí a los conciertos del Goethe, cuando se formó la agrupación Ana Cruza. Fue muy importante para los músicos y para las personas a las que nos gusta la música y asistíamos a esos conciertos como público. Y tú, en 2003, publicaste el disco Piano Piano con obras de compositores chilenos. Y tú para este programa elegiste el primer movimiento de una obra de Andrés Alcalde que se llama Opiniones para Piano y específicamente elegiste el primero de esos movimientos que se llama Silencio. Esta es una obra de 1978 del crucial compositor Andrés Alcalde que también estuvo en este programa y quería preguntarte cuál es la historia con esta obra en la lista de las músicas que te han cambiado la vida.
Lo primero que tengo que decir es que yo sigo trabajando en una fotocopia de esa obra que me dio Cecilia y donde están sus anotaciones. Cecilia nos dio a conocer a varios pianistas en uno de estos encuentros musicales Ana Cruza en La Serena, la obra de Andrés, algunas obras de Guarello, de Eduardo Cáceres, en fin, de los compositores de aquella época, ¿no? Las opiniones yo las grabé en este disco, me recuerdo todavía haber intercambiado muchísimo por email con Andrés. También grabé su obra para dos pianos Bell, que es una bellísima obra que no se ha tocado en Chile. Particularmente la obra Silencio yo la encuentro muy equilibrada. Yo sé que es una obra de juventud de Andrés. Andrés tiene una producción enorme. Siempre lo admiré como compositor porque él tiene como una línea muy característica, ¿no? Sus influencias son bastante claras y al mismo tiempo su particularidad, su propia creación es muy clara. Y esa obra me ha acompañado muchas veces. Es decir, hay algunos momentos en que voy a dar un concierto y adoro la manera en que la obra irrumpe y se produce la calma, como es un llamado de atención al público y efectivamente la obra invita al silencio. Las opiniones son un homenaje que hace Andrés a elementos que se encuentran en la música de Beethoven, particularmente en el concierto que voy a ofrecer este domingo a las 19:30 en el Teatro Municipal. Tocaré la obra Silencio para un momento muy especial, porque presento mi proyecto Resistencia Femenina, que es un proyecto multidisciplinario, pero decidimos hacer un pequeño capítulo dedicado a Salvador Allende y la obra Silencio hace parte de ese capítulo.
Claro, el mismo alcalde escribía sobre esta obra, dice, sería la opinión de un estudiante de composición acerca de las posibles deudas que nuestro tiempo tiene con Beethoven. Y luego decía también que había que considerar el silencio como un instrumento articulativo en el tránsito y unión de ideas, que es un poco lo que muestra esta pieza, ¿no es así?
Exactamente, exactamente. Pero es una obra muy precisa, corta, dura un minuto 5 segundos, o 10, depende de la respiración, depende del momento, depende del silencio justamente.
Muy bien, bueno, escuchemos este Silencio, que es el primer movimiento de Opiniones para Piano, una obra del chileno Andrés Alcalde de 1978. La interpretación es de nuestra invitada de hoy en la música que cambió mi vida, la pianista chilena María Paz Santibáñez. Thank you. Ese era Silencio, el primero de cuatro movimientos que conforman Opiniones para Piano de Andrés Alcalde, en la interpretación de María Paz Santibáñez, que está hoy con nosotros en La Música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. María Paz, tenemos que adelantarnos algunos años porque la próxima en tu lista es de Maurice Ohana, el gran compositor francés que vivió entre 1913 y 1992. Tú grabaste sus estudios de interpretación. Ese disco es de 2010, un disco que fue aclamado por la crítica y te valieron los premios Clef, Res Musica y Carte Diapason, y que escuchamos en su momento los chilenos en esta radio, en el programa Siglo XXI, el programa de José Oplustil. ¿Por qué lo pones también dentro de la música que ha cambiado tu vida? Y también, ¿por qué es el estudio para el tercer pedal? ¿Para qué sirve el tercer pedal? ¿Cuáles son las características principales de la obra que vamos a escuchar?
Bueno, Maurice Ohana es un compositor que para mí tiene una línea muy directa con Claude Debussy y también con algo de la música española. Yo descubrí su música justamente en estos cursos de interpretación que daba Claude Delfer, en fin, todo el recorrido que hice con distintos maestros, impregnándome de lo que es el trabajo de la música contemporánea. Y los estudios de Ohana me enamoraron y decidí grabarlos, ¿Por qué elijo el estudio para el tercer pedal? A ver, el tercer pedal tiene la misma función que el pedal derecho del piano, que es el pedal que abre todos los apagadores y que deja el piano en resonancia, pero es selectivo. Es decir, uno puede elegir un grupo de notas, un acorde, una nota, no importa. Uno aprieta el pedal del medio del piano, de los pianos de cola, y esas notas son las que van a quedar en resonancia, vibrando. No importa la región del piano en la que uno toque, habrá simpatía y habrá una vibración diferente, ¿no? Tengo que decir que la primera vez que yo escuché acerca de esto en el piano fue con la obra Silencio de Andrés Alcalde, porque al final de esa obra hay un fa que queda retenido, se corta el pedal y se vuelven a tocar algunas notas en el piano con el fa que está todavía vibrando, fa que la cuerda está abierta, y entonces se producen algunos armónicos por la vibración de esta cuerda. Así es que aquí está presente Cecilia, está presente Andrés con el estudio para el tercer pedal de Maurice Ohana.
Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces este estudio para el tercer pedal? Es una obra de 1981 de Maurice Ohana. Ese era el estudio para el tercer pedal, parte de, son 12 en total los estudios de interpretación que hizo Mauricio Hanna. Los últimos dos tienen percusión, ¿no es así? Y tú grabaste los 10 primeros, que son solo para piano, en este disco tan premiado del que hablábamos antes. Estamos con María Paz Santibáñez en La Música que Cambió Mi Vida, en Radio Beethoven. Seguimos con la lista de María Paz y tenemos una obra de Debussy, Los reflejos en el agua, de 1905, y que María Paz grabó para el álbum Echos et Resonances de 2016, que es un homenaje a Clotel Fehr, su maestro del que ha conversado en este programa, y que incluye obras de Debussy y también del chileno Miguel Farías, que compuso su Suite H especialmente para la ocasión. H por Helfer, ¿no? Como un homenaje a este gran pianista y maestro tuyo. ¿Por qué elige especialmente Le Reflet dans l'eau de Debussy?
A ver, tengo que decir que Claude Helfer era un gran especialista de Debussy. Estando aquí en Francia, evidentemente que me puse también a escarbar en la obra de Debussy, y para mi sorpresa, la manera en que abordo las obras de Debussy, que está bastante influenciada, por supuesto, por todos los consejos de Claude Helfer y de Odile Delangle, de alguna manera la crítica notó desde el comienzo que había algo un poco pastoso. De pronto, por ahí en alguna entrevista me decían, sí, pero se oye Claudio Arrau, yo decía, Galvarino Mendoza, luego no sé qué, Claude Helfer, aquí allá en el toque, como en algo que es un poco más ligado a la tierra. Mis Debussy son menos aéreos, tal vez, que algunas interpretaciones que son las que más se oyen. No tengo idea, en realidad, cuál es la razón, pero he tenido muy buenos ecos de prensa aquí en Francia, lo que para mí es un honor. Y entonces, al momento de homenajear a Claude Helfer, yo dije, no voy a hacer un compendio de música contemporánea, sino que voy a hacer tal como él me enseñó, un programa donde yo equilibre el pasado con el futuro a partir de obras que son de sus más grandes amores, y también apoyándome en los consejos que me daba mi maestro Galvarino Mendoza, que me decía, si no has tocado Debussy, no te metas a mirar otras obras del siglo XX, porque ese es un cambio fundamental, ¿no? Había muchas razones para registrar Debussy, y al mismo tiempo, si yo quería en ese disco, ¿no es cierto?, mostrar también las obras del futuro, pues Miguel era la persona adecuada, que en aquellos años, y sigue teniendo mucha presencia acá en los repertorios, no sé, del ensamble contemporáneo, o de ensambles en Ginebra, o acá allá. Me gusta mucho su escritura, yo ya había tocado algunos de sus estudios, en fin, y dije, bueno, él va a acompañar haciendo un eco, una resonancia, tal como se llama el disco, a la manera en que Claude Helfer construía sus programas de concierto como programas de gourmet, ¿no? Él tocaba, por ejemplo, las últimas sonatas de Beethoven con las sonatas de Boulez, y de alguna manera uno terminaba comprendiendo, entre comillas, la obra de Boulez de una manera ligada al pasado. Además, en la escritura de Miguel existe siempre esta idea de los planos sonoros que está en Debussy. La viuda de Claude Helfer, cuando presenté el disco, me dijo, Claude habría amado este disco por el equilibrio que hay entre cómo presentas una obra que ya es parte de la historia de la música y cómo presentas la obra de un joven compositor que está un poco en la misma línea.
Bueno, escuchemos entonces Reflet dans l'eau, una obra de 1905 de Claude Debussy, en la interpretación de nuestra invitada de hoy en La Música que Cambió Mi Vida, María Paz Santibáñez. Thank you. Esos eran los reflejos en el agua, obra de 1905 de Claude Debussy, y la interpretación era de nuestra invitada de hoy en el programa, la pianista chilena María Paz Santibáñez. Para el final tenemos nada menos que a Karlheinz Stockhausen, el compositor alemán que vivió entre 1928 y 2007, y María Paz eligió una de sus piezas para piano, la novena, porque llegó a componer hasta 19 a lo largo de su vida. Stockhausen a menudo provocaron escándalos cuando se interpretaban. ¿Cuál es tu relación con Stockhausen? ¿Por qué la eliges también dentro de la lista de las músicas que han cambiado tu vida?
Bueno, primero tengo que decir que el registro es un registro live en unos conciertos que yo organizaba en mi casa, soy yo misma tocando y no sé qué. Recuerdo que la primera vez que toqué este Klavierstück para Claude Elfer, me felicito por la memoria, ¿no? Y me dijo, tienes que ser capaz siempre de tocar de memoria el repertorio contemporáneo. Tiene que llegar ese momento, yo lo interpreto así, tiene que llegar ese momento en que tú no sabes quién posee a quién, si tú a la partitura o la partitura a ti, ¿no? Por otra parte, Claude Elfer, entre los análisis que publicó para las ediciones Contrechamp, está este Klavierstück. Es una obra que él abordaba recurrentemente cuando daba estas clases maestras, ¿no? Me tocó trabajarla con él delante de pianistas que venían de Austria, de Inglaterra, de no sé qué, a unos cursos mensuales que él daba, se desplazaba gente de todas partes a su salón en el barrio 16 de París. Entonces, es una obra que para mí tiene mucho que ver como con la cocina interna, ¿no? De lo que es el trabajo, cómo trabajar la concentración. Hay un mismo acorde que se repite no sé cuántas veces como una idea de trance. Hay toda esta relación con las constelaciones que tenía Stockhausen, es como un viaje espacial. Están las series de Fibonacci incluidas en la obra. En fin, es una obra que para mí implicó un trabajo bastante interesante y enriquecedor, por no decir maravilloso, de cómo concentrarse y entregarse a una obra que requiere de mucho control, entre comillas, mental, y al mismo tiempo de un trabajo sobre el sonido, sobre la resonancia, sobre la... o sea, es muy matemático y a la vez está, hay toda una maravilla que se produce a nivel sonoro, ¿no? Para terminar de hablar de este Klavierstück, la he tocado a veces en conciertos, lugares donde la música contemporánea no llega. He invitado al público a cerrar los ojos y a imaginar que hacen un viaje espacial. Y he tenido al final del concierto mucha gente que viene a agradecer por este viaje. Es decir, una obra que tal vez en un primer acercamiento podría provocar rechazo por este acorde disonante que está al comienzo y no sé qué, no sé cuánto, de pronto ha sido un pequeño viaje espacial para gente que, si no la invitas, tal vez no habría ido. Lo hice, de hecho, como bis en las semanas musicales de Frutillar, el año 2009.
¿Y cómo fue la reacción?
De sorpresa, creo yo, sí.
Muy bien, bueno, vamos a escuchar este Klavierstück 9 de Karlheinz Stockhausen. La intérprete es nuestra invitada de hoy en La Música que Cambió Mi Vida, la pianista chilena María Paz Santibáñez.
Thank you.
Esa era la Klavierstück número 9 de Karlheinz Stockhausen en la versión de María Paz Santibáñez. María Paz, esta semana estás en Chile con una serie de actividades, estás con tu resistencia femenina en residencia en la UTEM y hay un concierto este domingo 10 a las 19:30 en el Teatro Municipal. Cuéntanos, por favor, qué es resistencia femenina, de qué se trata y también, por qué no, convidas a nuestras auditoras y auditores a asistir a esa presentación.
Resistencia femenina es un proyecto que nació cuando a fines del 2019 encargué obras para piano y cacerolas a compositores de distintos países, de distintos universos además, argentinos, catalanes, franceses, alemanes, austríacos, chilenos, en fin. Tengo mi gran amigo Nicolás también, que es griego. Cada compositor utilizó la cacerola, la olla, como quiso, dentro del piano, a los lados, como gong, con una cuchara de palo, hay por ahí cuchara de comer, hay un batidor de huevos, en fin. Cada compositor, de hecho, tiene su olla, porque al pasar el tiempo he ido eligiendo con qué olla toco qué obra y viajo con mis ollas, ¿no? Entonces el estreno se hizo el 1 de febrero del 2020 en París, en una actividad que reunía artes visuales, video, música, conciertos, jazz, música clásica, digamos, jazz. Y el proyecto evolucionó, llegó la pandemia, hablé con las tesis, hablé con Valeria Valle e incluí en el proyecto la obra Vendajes, El violador es, eres, eras, que está inspirado en la mundialmente conocida performance de las tesis. Y al cabo de un tiempo yo pensaba que la proyección de videos artísticos podía acompañar este proyecto. De alguna manera, montando este proyecto, por primera vez reuní en el escenario los dos ejes de mi vida, que son la defensa de la creación contemporánea y la defensa del respeto de los derechos humanos. Al mismo tiempo, me dije, yo no tengo que dejar de lado a la pianista, la parte más pianística pura, ¿no? Y entonces el hilo conductor es un concierto que comienza con Debussy, luego está la obra Vendajes de Valeria Valle, luego hay Bartók, luego está la suite Impacto para piano y cacerolas y cierro el concierto con Debussy. Es una invitación a la gente a sumergirse en estas obras que presentan de alguna manera las mujeres, ¿no es cierto?, que manifiestan por sus derechos, las iraníes, las chilenas, la madre de Plaza de Mayo, y el video interviene generalmente entre las piezas. En esta ocasión, Resistencia Femenina rinde homenaje a Salvador Allende, por lo tanto, hay una parte introductoria en la que también creé algunos videos dedicados a Salvador Allende, junto con obras que voy a tocar, que esas van a ser sorpresas. Y participan por lo menos 5 artistas visuales, varios técnicos, por lo menos 10 compositores, más los compositores históricos. En fin, somos un equipo y Ghislaine Lefebvre, que hace la puesta en escena. Porque en algún minuto no solo hablo, sino que también tengo que bailar, cantar, en fin. Y sobre todo estoy al piano. Es siempre un concierto de piano que tiene proyección de video, cacerolas, performance y más.
Muy bien, bueno, Teatro Municipal, domingo 10, 19:30.
¿No? Y la entrada es gratuita. Es probable que haya que inscribirse. Invito a la gente a mirar en los sitios del municipio de Santiago o en resistenciafemenina.com o en mis páginas Facebook, María Paz Santibáñez. A veces le pongo una rayita entre María y Paz. Y quiero, por favor, abusar de la confianza del programa para agradecer a la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado por acogernos en residencia, al municipio de Santiago por organizar todo esto, al Teatro Municipal, a la UTEM también por organizar, y a la Cordesal, la Corporación para el Desarrollo de Santiago, porque estas 4 entidades son las que han hecho posible que estemos haciendo resistencia femenina este domingo 10 a las 19:30 en el Teatro Municipal. Es gratis, así es que vengan, inviten a los amigos, a las amigas, todos.
Muy bien, María Paz, muchas gracias por esta conversación, que ha sido un privilegio de verdad conversar gracias contigo de música, pero también de memoria y futuro, que es un asunto no solamente musical, sino que nos atañe en todo nuestro ámbito, ¿no es así?
Gracias a ti, Gonzalo, y espero no haber trastabillado mucho.
Está perfecto. Muy bien, y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando La Música que Cambió Mi Vida. No se vayan de nuestra sintonía porque ya viene Puro Jazz con nuestro amigo Roberto Barahona. Muy buenas noches.
Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft. Con el auspicio de Kunstmann, Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.